UPV Podcast. Descubre la mejor universidad tecnológica de España.
El intercambio abierto enriquece nuestro trabajo y representa una oportunidad para ampliar el impacto de la artesanía, haciéndola más innovadora, sostenible y capaz de preservar el conocimiento para el futuro.
Comienza un nuevo episodio de la serie de podcast de Artesanías, un proyecto de la Cátedra de Artesanía promovido desde la Universidad Politécnica de Valencia. Con apoyo de la Dirección General de Comercio, Artesanía y Consumo, de la Consellería de Innovación, Industria, Comercio y Turismo. Un espacio en el que conversamos con profesionales y personas referentes vinculadas a los sectores artesanos, con las que compartiremos experiencias, aprendizajes, inspiración y mucho conocimiento. Nuestro propósito es ir co-creando una comunidad alrededor de las novedades, innovaciones, retos y desafíos a los que nos enfrentamos en el mundo de la artesanía. Así que, si eres artesana, artesano, trabajas en el sector o estás interesado en este apasionante universo, no lo dudes. Este es tu espacio. ¡Comenzamos!
Bienvenidos al podcast de Artesanía. Una vez más, queremos acercaros temas de interés y reflexión para aquellos interesados por lo relacionado con la artesanía. En este episodio vamos a hablar de materiales, de investigación también, y de la relación de la artesanía con la universidad, no solo desde una visión formativa, sino de trabajar, por un lado, con el apoyo de investigadores y, por otro, de acercar la artesanía a la ciencia. Soy Manuel Martínez Torán, profesor de Diseño Industrial y director de la Cátedra de Artesanía de la Universidad Politécnica de Valencia. Seguimos en nuestro podcast hablando de más temas beneficiosos para la artesanía, intentando poder poner en valor lo que puede representar también para ciencia y sociedad. Contar en nuestro episodio de hoy con una investigadora como la que nos acompaña nos ayuda a entender qué se puede hacer desde la investigación, y eso facilita mucho el trabajo de transferencia que hacemos desde nuestra cátedra, algo que, como saben nuestros oyentes, siempre transmitimos desde este podcast. Vamos a hablar en este episodio sobre artesanías y materiales y también de percepciones y experiencias alrededor de los mismos. En este episodio exploraremos cómo los materiales no son simples recursos físicos. Para hablar del tema y antes de hacer las presentaciones debidas con quien vamos a conversar, haré una breve introducción de lo que nos dicen algunos estudiosos sobre lo que representan los materiales para la artesanía y poder ponernos en contexto. Los materiales son esenciales para la práctica artesanal, no solo como medio para crear objetos, sino como vehículos de expresión cultural, histórica y social. El antropólogo Tim Ingold nos invita a ver la creación artesanal como un proceso en el que los materiales y el artesano están en constante diálogo. Argumenta que trabajar con materiales es mucho más que una actividad técnica. Los artesanos no solo moldean los materiales, sino que, de alguna manera, también son moldeados por ellos. La madera, la arcilla, el metal o el textil no son materiales inertes. En las manos de los artesanos cobran vida a través del proceso de creación. Los materiales tienen, como dice Ingold, una agencia propia. Dictan cómo deben ser trabajados y obligan al artesano a adaptarse a sus cualidades. Así, la artesanía no es solo un acto de manufactura, sino una forma de interacción profunda con el mundo natural y cultural. Alfred Gell sostiene que los objetos artesanales, y por ende los materiales que los componen, actúan como agentes dentro de las interacciones sociales. En este caso, el material no solo es parte del objeto final, sino que en su extracción y preparación se convierte en un agente activo que media entre la naturaleza, el artesano y la comunidad. Cada etapa del proceso, desde la recolección, que alguno hace todavía, hasta la transformación, es un acto de conocimiento y de respeto hacia el material. El artesano se convierte en un mediador, transformando recursos brutos en piezas cargadas de valor simbólico y práctico. A pesar de todo, tal y como dicen las profesoras Ingar Brink y Vasudevi Reddy, es difícil encontrar relatos que especifiquen lo que implica o describa esa relación. Aunque las menciones a este tipo de relación materia-artesano son numerosas, también son muy someras. David Davis, de la Universidad Central de Michigan, ha sugerido con acierto que en lugar de hablar del artesano articulando una idea en un medio, basado en un material transformado por una técnica convencional, convendría que se utilizara la noción más general de vehículo. Es decir, que el vehículo, en el caso de la madera, sería como el formón o la gubia dando forma a ese material, según quiere expresar el tallista. Para hacer un símil con la tecnología, como dirá el profesor de la Universidad de Michigan, Malcolm McCullough, si pensamos en el ordenador y su software 3D como un medio, es más fácil ver que las formas de trabajar del diseñador, apoyadas por operaciones casi continuas de la mano y el ojo, son paralelas a la forma en que los artesanos utilizan las herramientas con los materiales. Por otro lado, interesa tener en cuenta la concepción del profesor de la Universidad RMIT de Melbourne, Paul Kalter, con su idea del pensamiento material, donde ofrece una visión activa de los materiales en los procesos creativos. Según él, los materiales no son pasivos ni son instrumentos, sino que interactúan con la inteligencia creativa del artesano cuando sus manos, su mente y sus ojos están conectados en un proceso creativo. A través de la manipulación de los materiales surge una forma de conocimiento tácito que proporciona una manera particular de entender esta práctica que se fundamenta en la propia experiencia manual. Finalmente, para tener una u otra visión quizás más contemporánea y disruptiva, quisiera hacer mención al profesor Stefano Micheli de la Universidad Ca' Foscari de Venecia, cuando dice que el artesano hace mejoras renovando continuamente las herramientas de su oficio, utiliza nuevos materiales y crea nuevas formas de trabajar. La verdadera artesanía no es algo que se conserva en el pasado, sino que se renueva con el tiempo y acepta los desafíos de la tecnología, entre ellos los de los materiales. Quizás en este punto es donde ya conviene seguir hablando con la persona que nos acompaña, que nos puede ayudar a aclarar de manera experta todos estos aspectos de los diferentes significados de los materiales que tiene la artesanía desde una perspectiva de diseño. Os hago una breve presentación de nuestra contertulia. Valentina Rognoli es profesora en el Departamento de Diseño de la Escuela de Diseño del Politécnico de Milán, donde estudió y comenzó su carrera académica centrada en los materiales para el diseño. Ha sido pionera en este campo, comenzando hace 20 años con una experiencia reconocida internacionalmente sobre el tema, tanto a nivel de investigación como académica. Ya su doctorado giró alrededor de un tema clave, pero poco tratado, que es la dimensión expresiva y sensorial de los materiales de diseño y sus aspectos experienciales. Esta investigación ha influido enormemente en las metodologías de enseñanza sobre materiales en la Escuela de Diseño de Milán y en otros lugares del mundo. En la actualidad, sus actividades de investigación y docencia se centran en temas pioneros y desafiantes, como los materiales do-it-yourself, orientada a la innovación social y la sostenibilidad, los materiales de origen biológico y circulares, los materiales urbanos y materiales procedentes de residuos, incluidos los alimentarios, los materiales para interacciones e Internet de las cosas, conocidos como materiales ICS, acrónimo de interactivos, conectados e inteligentes, con la S de SMART, los materiales especulativos, la experimentación con materiales, con el método de diseño impulsado por materiales, el diseño CMF, color, material y acabado, las experiencias de materiales emergentes y la educación de los materiales en el campo del diseño. A nivel académico, estuvo involucrada durante los últimos años en el Comité Científico de la Carrera de Diseño de Producto como supervisora del proceso de internacionalización y formó parte de la Comisión Académica del Programa de Doctorado en Diseño. Entre publicaciones y proyectos, destacar que participa como investigadora principal en un proyecto europeo MADE, cofinanciado, entre otros, por el Programa Europa Creativa de la Unión Europea, que tiene como objetivo impulsar el talento hacia economías circulares de toda Europa. La hemos tenido recientemente en nuestra universidad, gracias al apoyo de la Escuela de Doctorado, para hablarnos de sus investigaciones e impartir un seminario en nuestra escuela, y hemos aprovechado para invitarla a nuestro podcast y dar respuesta a diferentes temas que queremos abordar en este episodio. Creo además que puede ser de mucho interés, sobre todo a los interesados en conocer cómo unir artesanía y materiales, y en mayor medida a los que os pueda interesar conectar los materiales con experiencias de investigación, percepciones por parte del usuario y del diseño del propio material. Pues muchas gracias, Valentina, por estar hoy en el podcast de Artesanía de la UPV, por compartir tus ideas con quienes nos escuchan a través de este canal y sobre todo por hacer ese esfuerzo de hacerlo en español.
Hola a todos, es un placer estar aquí con ustedes en este podcast. Quiero agradecerle la invitación, Manolo, y la oportunidad de compartir mis experiencias y reflexiones sobre el fascinante mundo de los materiales, del design y del biodesign. Estoy de verdad muy emocionada de poder conversar con ustedes y explorar juntos estos temas que son tan importantes para el futuro del diseño, sobre todo en el contexto en el cual el diseño debe favorecer la transición hacia la sostenibilidad, que es el tema que vamos investigando hoy. Gracias por tenerme aquí.
Muy bien. Igualmente, Valentina, pues iniciemos nuestro podcast conversando esta vez con Valentina Roñoli. Como en todas nuestras conversaciones y para que los que nos escuchan obtengáis un mayor conocimiento respecto a la artesanía, como seguidores que ven en la artesanía un posible modelo de referencia en su actividad profesional o investigadora, me gustaría, Valentina, que nos pudieses contar a lo largo de este episodio lo que entiendes por los materiales pensando en la artesanía para una investigadora como tú. A lo largo de estos años se han ido produciendo cambios importantes en la artesanía hasta el momento y nos encontramos en una situación en la que entender hoy lo artesano quizás ya no es lo mismo que cuando el artesano recogía la materia prima cerca de su localidad, en su territorio, y lo transformaba. Y no es ya habitual ver este proceso completo, dado que intervienen pues, materiales procesados industrialmente y los artesanos pues, tienen que además dedicar mayores esfuerzos, entre otras cosas, a temas como la comercialización. Aunque vamos a profundizar durante esta hora sobre la temática del episodio, para empezar me gustaría que nos aclararas desde qué perspectiva investigas el mundo de los materiales. Y te preguntaría, ¿puede ser el diseño de los materiales que propones, entre otras cosas, importante para la artesanía?
Bueno, mi trabajo en el diseño de materiales parte de la comprensión de lo que los materiales no son entidades neutrales o pasivas, sino que tienen un papel activo en el proceso creativo. Al igual que la artesanía ha cambiado con el tiempo, también el diseño, el design se ha transformado mucho. Hoy en día nos enfrentamos a un contexto muy diferente al del pasado. La disponibilidad de materias primas locales, los métodos de trabajo que se han vuelto más democráticos y flexibles, con la maker culture, por ejemplo, y las necesidades del mercado han evolucionado profundamente. Es cada vez más evidente la necesidad de encontrar alternativas a la producción industrial contaminante, así como a los materiales convencionales con gran impacto ambiental. En ese sentido, creo que el enfoque de los materiales do-it-yourself y la práctica del tinkering, o sea, del manipular los materiales, pueden favorecer un nuevo diálogo entre el diseño, el design y la artesanía, aportando beneficios mutuos y contribuyendo a enfrentar el desafío ambiental y ecológico que como humanidad hemos causado. Desde mi perspectiva, los materiales forman parte de un ecosistema amplio. No son simplemente un medio para crear objetos, sino que participan en un proceso de regeneración que se involucra el entorno y la comunidad. El diseño de los materiales, tal como lo concibo, también comparto con mi grupo de investigación, es capaz de crear nuevos escenarios para la artesanía contemporánea, proponiendo la creación de artefactos que puedan integrar materiales regenerativos, derivados de residuos o con características biológicas. Es decir, que tengan características que contribuyan con la sostenibilidad ambiental y la regeneración del ecosistema y que a su vez sean interesantes para las nuevas generaciones que buscan preservar la cultura, pero de una manera más consciente. El diseño de materiales puede claramente aportar innovación e interés preservando los valores tradicionales de la artesanía. Por experiencia directa puedo contar que creo que el enfoque experimental de lo do-it-yourself material sirve muy bien para hibridar las técnicas artesanales del hacer y crear con las manos y la conexión con los materiales y su valor, introduciendo organismos vivos y ingredientes innovadores para renovar su identidad y superar cierta rigidez o podría decir monotonía. Esta experimentación, ese tinkering, podría actualizar el lenguaje de los materiales utilizados en la artesanía, haciéndolo más coherentes con las demandas actuales del mercado, de los usuarios y en sintonía con un contexto social y ecológico que es en rápida evolución. So, para responderte, Manolo, en definitiva, creo que el diseño de materiales y el biodesign, que considero se encuentran integrados, pueden representar herramientas poderosas para la artesanía en términos de innovación técnica y expresiva, sobre todo, y como medios para representar el proceso creativo, haciéndolo más consciente y conectado con el contexto actual.
Muy bien, Valentina. Como comentaba en la introducción, en las artesanías, los materiales son un vehículo para lograr expresar algo más allá de una técnica y de un resultado que se obtiene, ¿no? Históricamente, el artesano es el primer profesional que realmente manipula un material para convertirlo en piezas decorativas o funcionales, ¿no? Y muchos de ellos experimentaron y crearon técnicas que se han transmitido de generación en generación. Tomando estas referencias que desarrolla la artesanía en su historia, ¿qué similitudes y qué relación tiene con tu trabajo, con los materiales, con lo que hace en ese sentido un artesano?
El trabajo de nosotros, del grupo de investigación con los materiales y en particular el enfoque del Do It Yourself Materials, presenta, según mi visión, muchas similitudes con la artesanía tradicional, especialmente en lo que respecta a la experimentación y la interacción directa con la mano, ¿no? Con los materiales. El do it yourself anima a ensuciarse las manos, a conocer a fondo los materiales, explorando sus posibilidades y límites a través de un proceso iterativo de ensayo y error, muy similar al recorrido de los artesanos que han desarrollado y transmitido técnicas y prácticas a lo largo del tiempo. El Materials Design se inspira en el trabajo artesanal y a menudo adopta sus herramientas y técnicas, reinterpretándolas y adaptándolas, pero también contribuyendo a preservar un patrimonio inestimable de prácticas artesanales.
Importantísimo.
Sin embargo, a diferencia del artesano tradicional, el Materials Designer no se especializa en un solo material, sino que posee una competencia transversal en prácticas y experimentación que pueden aplicar a una amplia gama de materiales. Este enfoque permite desarrollar un conocimiento profundo e íntimo de muchos materiales diferentes en lugar de limitarse a una única especialización y sobre todo a muchísima práctica también. En resumen, mi trabajo busca recrear la esencia de la experimentación artesanal, llevándola más allá de los límites tradicionales para explorar nuevas posibilidades, manteniendo, no obstante, ese vínculo profundo y directo con los materiales que caracteriza la artesanía.
Y para que el oyente sepa más de lo que podemos hablar sobre tus investigaciones y viendo que, como estás comentando, tienen bastante que ver con la artesanía, no sé si habéis tenido alguna experiencia con artesanos o similares o conozcas alguna de estas experiencias a nivel mundial que nos puedan un poco ayudar. Quería preguntarte si puede ser útil la relación entre un colectivo como el de los artesanos y los que investigáis con los materiales, como es vuestro caso. Cuéntame.
Absolutamente sí. Como mencioné anteriormente, la hibridación del conocimiento y del know-how del artesano es una gran fuente de inspiración para el diseñador que desea enfocarse en los materiales, en una práctica más alineada con los tiempos y ritmos de la naturaleza, por ejemplo. La colaboración entre artesanos e investigadores ofrece una perspectiva única, según mi visión, sobre un modelo de trabajo más respetuoso con el medio ambiente, que siempre ha valorado lo que puede durar, lo que envejece bien y considera la imperfección no como un defecto, sino como un valor. Como grupo de investigación estamos participando, por ejemplo, en un proyecto europeo destinado precisamente a la revalorización de la artesanía en Europa Pronto estaremos llamados a colaborar con artesanos de diferentes países y con diversas especialidades, creando así una oportunidad concreta para poner en práctica esta hibridación de conocimientos. En el contexto de este proyecto europeo, los materiales circulares o regenerados adquieren también un significado aún mayor, puedo decir. Y la sabiduría del artesano que integra tradición y experimentación puede enriquecer la investigación sobre los materiales a la perspectiva del diseño, ayudándonos a desarrollar soluciones más sostenibles y conscientes, capaces de enfrentar los desafíos contemporáneos sin olvidar los valores de durabilidad y autenticidad, que parece que el diseño había un poquito perdido.
Obviado.
La sinergia entre artesanía e innovación en el materials design representa, por lo tanto, una oportunidad valiosa para repensar nuestra forma de crear y consumir. Creo personalmente, muy firmemente, que la colaboración, especialmente la interdisciplinar, que no solo incluye disciplinas académicas, sino también el saber del hacer las cosas, es fundamental para que ambas prácticas florezcan. Esta combinación permite integrar conocimiento práctico con investigación, enriqueciendo el proceso creativo y fomentando soluciones más completas y más significativas.
Estupendo. Y metiéndome más en harina y también haciendo referencia a la introducción cuando te hacía presentación, desde tu tesis doctoral ya tocas la dimensión expresiva y sensorial de los materiales de diseño. Parte de vuestras investigaciones, como nos comentabas, de tu grupo, se siguen relacionando con lo sensorial, con lo que percibimos y las experiencias que tenemos como usuarios. ¿Qué aconsejarías al artesano respecto a poder sacar partido a su trabajo con los materiales y hacerlo en esta línea? ¿Crees que la artesanía podría encontrar en esta forma de pensar en los materiales soluciones más atractivas tanto para sus clientes como para sus consumidores?
Mira, Manolo, lo que yo recomendaría a las artesanas y artesanos es centrarse en la dimensión sensorial y experiencial de los materiales, ya que este aspecto puede añadir un valor significativo al trabajo. Mi investigación ha demostrado que los materiales no son solo un soporte físico, sino también un medio expresivo que puede comunicarse de forma directa e inmediata con quienes interactúan con el producto, con el artefacto final. Profundizar en la comprensión de las calidades sensoriales de los materiales, como podemos decir la textura, el sonido, la temperatura, el olor. Todo esto permite crear una experiencia más rica y significativa para los usuarios y posibles clientes. Para aprovechar al máximo estas posibilidades, desde la artesanía se podría experimentar con técnicas y tratamientos que resalten las características únicas del material, valorando la imperfección, como ya he dicho, y la autenticidad también a través de una historia, lo que en el diseño llamamos storytelling.
Correcto.
La inclusión de materiales regenerativos o naturales que traen consigo historias y sensaciones relacionadas con su origen puede contribuir a crear un vínculo emocional con el cliente, con el usuario, haciendo que el artefacto no solo sea bello, sino también interesante, que pueda contar una historia. Pensar en los materiales de esta manera permite replantear la artesanía como una oportunidad para ofrecer soluciones más personalizadas y atractivas. La combinación entre la tradición artesanal y una mayor atención al aspecto sensorial y experiencial puede hacer que los productos sean más atractivos para los usuarios que buscan cada vez más objetos únicos y significativos. Creo, por tanto, que adoptando esta perspectiva, la artesanía puede encontrar nuevas formas de innovar y responder mejor a las necesidades y deseos de los usuarios modernos.
Está claro. También decía en mi introducción que veo que hay bastantes referencias someras, incluso podría decir que pseudocientíficas, sobre los materiales relacionados con la artesanía. Y aunque las menciones a este tipo de relaciones pues son muy numerosas, pues creo que son bastante superficiales en general, hasta lo que he visto. Y creo que hay que superar un poco esta carencia de referencias. Por otro lado, también, más allá de la artesanía, percibo cada vez más un interés por el desarrollo de los biomateriales o de materiales biodegradables, así como utilizarlos en un contexto como es el de la economía circular. ¿Me puedes decir algo en este sentido? ¿Contribuye esta falta de referencias o de interés sobre los materiales o los biomateriales el hecho de seguir investigando como haces y trabajar en esta línea?
Mira, el creciente interés por los biomateriales y los materiales biodegradables refleja la necesidad de encontrar soluciones sostenibles dentro de una economía circular que tenemos que desarrollar. Sin embargo, la falta de referencias sólidas y contemporáneas sobre biomateriales en la artesanía, a menudo abordada de manera superficial, y esto me motiva a superar esa carencia mediante una investigación más rigurosa y actual. Trabajar en esta dirección significa no solo desarrollar materiales compatibles con la naturaleza, sino también explorando cómo integrarlos en los procesos artesanales, valorizando las técnicas tradicionales. Mi investigación busca combinar tradición y innovación, investigando cómo los materiales naturales y regenerativos pueden ser utilizados para crear productos de bajo impacto ambiental, pero rico en valor cultural y sensorial. Te puedo decir que mi interés por la artesanía también está relacionado con cómo sus prácticas y herramientas pueden inspirar y mejorar las prácticas del diseño del material designer. La falta de referencias representa, por lo tanto, una oportunidad, según mi visión, para contribuir a construir un conocimiento más sólido y significativo sobre los materiales, tanto en la artesanía como en el diseño contemporáneo, porque es verdad que en el diseño se ha trabajado mucho, pero que todavía no estamos completamente satisfechos y siempre hay una
Claro.
investigación que sigue adelante. Este enfoque puede favorecer un diálogo más profundo entre materiales tradicionales e innovadores, estimulando un cambio en la manera en que pensamos y utilizamos los materiales, haciéndolos más sostenibles y adecuados a los desafíos actuales.
No, la verdad es que ante esos desafíos el enfoque es muy interesante. Otro punto que pudiera ser crítico es el de poder entender cómo aplicar vuestras investigaciones en la vida real, en la práctica, ¿no? Creo que la forma de experimentar, de trabajar y analizar los materiales que desarrolláis es más próxima a aplicarlos en piezas únicas, artefactos personalizados o en series cortas o colecciones, digamos, limitadas, sin depender de otros procesos que no son los propios de la artesanía. Aunque ya hemos empezado a hablar de ello, ¿qué aspectos crees que son comunes entre ambas perspectivas, la perspectiva de la artesanía y la de la investigación? Y en qué, aunque has comentado ya cosas, ¿en qué os podríais ayudar tanto de una parte como de otra para pensar en el futuro?
Yo pienso que la investigación sobre los materiales y la artesanía comparte muchos puntos en común, comenzando por la experimentación práctica y manual, como ya he dicho, y la atención a los detalles. Eso hace mucha diferencia con la producción industrial, por ejemplo. Ambos se centran en el procesos que privilegian la calidad sobre la cantidad. y ven el material como un elemento central, no solo como un medio para alcanzar un resultado, sino como parte integrante del proceso creativo. Desde este punto de vista de la investigación, la artesanía, como ya he mencionado, ofrece una importante fuente de inspiración para el material designers, gracias al conocimiento profundo de los materiales y las técnicas que han evolucionado con el tiempo. La interacción con los artesanos puede ayudar a los investigadores y a los diseñadores a desarrollar soluciones que integren prácticas tradicionales, pero interpretada, por ejemplo, con nuevas tecnologías y a lo mejor reformular materiales innovadores. En este sentido, la artesanía seguro proporciona un banco de pruebas ideal para experimentar ideas que, aunque estén a la vanguardia, pueden encontrar una aplicación concreta en objetos de uso cotidiano o en proyectos artísticos y también de diseño. Por otro lado, la investigación puede ayudar a la artesanía a evolucionar y adaptarse a los cambios contemporáneos, introduciendo nuevos materiales para promover la sostenibilidad, como ya he dicho, introducir biomateriales y materiales que fomenten la regeneración y técnicas de fabricaciones avanzadas y alternativas. Y lo que veo es un intercambio recíproco de competencias y conocimientos que pueda abrir nuevas perspectivas para el futuro, creando un equilibrio entre innovación, tradición y fomentando un modelo de producción que va a alejarnos de la producción industrial y pueda dar forma a un modelo más responsable y consciente. Para resumir, tanto la artesanía como la investigación de los materiales pueden beneficiarse de la integración de sus respectivas prácticas. Trabajar juntos permite desarrollar soluciones que no solo respetan el medio ambiente, sino que también responden a las demandas de un mercado que busca artefactos únicos, auténticos y sostenibles, y también puedan responder a las exigencias de la sociedad también.
Sí, yo creo que es importante el que se pueda responder a ese mercado, ¿no? Sobre todo cuando tratamos un poco de desarrollar, pues, esas soluciones, ¿no? Que, como dice, respetan al medio ambiente. Otro elemento llegado a este caso que no quería dejar de tocar y que creo que está influyendo también bastante en el mundo del diseño de los materiales es el de la difusión en abierto. Es decir, cada vez se ven más experiencias, ingredientes, recetas sobre cómo hacer un material en las redes, donde la gente comparte sus investigaciones y resultados. Algunos no están desarrollados en laboratorios o en un centro de investigación, como puede ser la universidad. ¿De qué forma práctica crees que esta manera de compartir puede contribuir aún más en vuestro trabajo y ayudar de esta manera a la artesanía? ¿Podríamos articular mejor esas relaciones para que llegue a más gente y, de alguna manera, pues, poder ser más eficaz con los artesanos?
Sí, yo pienso que la difusión abierta y el intercambio de conocimientos en línea tienen un gran potencial tanto para el trabajo de nosotros los académicos, los investigadores, como para la artesanía en general. La disponibilidad que hoy tenemos de recetas, experimentos y técnicas sobre cómo crear materiales permite acceder a una amplia gama de información que puede inspirar nuevas ideas y aplicaciones, porque tú puedes tomar una receta y partir experimentando y construyendo arriba de esta receta y crear tu propia receta, ¿no? Para los materials designer, este tipo de intercambio es un recurso valioso que fomenta la innovación y la experimentación continua, como dije antes, es un proceso iterativo, ¿no? También se promueve un enfoque más democrático y participativo en la investigación de los materiales, también desde la perspectiva del designer. Este intercambio no solo impulsa la innovación, sino que también contribuye a la protección del know-how y del conocimiento artesanal, ayudando a preservarlos y transmitirlos a las nuevas generaciones. Proyectos como ese programa europeo que en lo que estoy involucrada, que se titula Tracks for Craft, en el que me estoy encontrando trabajando, en ese proyecto diseñadores y artesanos colaboran para el traspaso de conocimientos de las prácticas tradicionales. Son ejemplos concretos de cómo la difusión puede utilizarse para valorar y proteger el patrimonio cultural relacionado con la artesanía en particular. Ese tipo de proyecto tiene también la idea que compartir el conocimiento abierto que a veces se encuentra en línea a través de workshops con artesanos, de este modo asegurando no solo una visualización del contenido en línea, pero también la aplicación práctica de ciertos conceptos de manera guiada. Esta apertura puede ayudar a la artesanía de varias maneras. Por un lado, puede permitir a los artesanos acceder a técnicas y materiales innovadores, facilitando la adopción de nuevas prácticas más sostenibles y enriqueciendo la calidad de sus productos, artefactos. Por otro lado, también puede estimular la colaboración entre artesanos, investigadores y diseñadores, creando una red de intercambio recíproco que acelera el desarrollo de soluciones eficaces y también aplicables. Para hacer estas relaciones más articuladas y accesibles, es fundamental crear plataformas y encuentros o también eventos como herramienta que faciliten el traspaso de conocimiento entre todos estos diferentes actores. Podríamos desarrollar guías, prácticas, talleres y proyectos colaborativos que involucren también directamente a los artesanos y lo conecten con quien trabaja en la investigación de materiales. Es importante, según lo que pienso yo y según mi experiencia, promover la cultura de la difusión a través de eventos, exposiciones y comunidades en línea que una tradición que unan, que puedan unir tradición e innovación, acercando a las nuevas generaciones a las prácticas artesanales y a los beneficios de la difusión abierta. En conclusión, el intercambio abierto enriquece nuestro trabajo y representa una oportunidad para ampliar el impacto de la artesanía, haciéndola más innovadora, sostenible y capaz de preservar el conocimiento para el futuro, que es una parte importantísima.
Cierto. Pues mira, hablando un poco de formas de preservar y llegado un poco a este punto, pues también me gustaría tener una visión tuya sobre la necesidad o la puesta en marcha de materiotecas, que para el que no lo sepa, para el que no se escuche, son librerías de materiales o bibliotecas de materiales para que puedan acceder profesionales, empresas o estudiantes, poder realizar consultas y ayudarles pues, en sus investigaciones o en sus tomas de decisión, ¿no?, sobre el desarrollo de un artefacto o de aplicar sobre alguna experiencia. ¿Crees que todavía son importantes recursos las materiotecas para mostrar y difundir los materiales? ¿Tiene sentido en la formación, en la investigación y en la decisión de cualquier proyecto?
Mira, Manolo, estás hablando con una que ha proyectado y dibujado una materioteca como hace 25 años atrás. Todavía, también al día de hoy, creo firmemente que las materiotecas son recursos fundamentales, tanto para la formación y la investigación, como también para apoyar la toma de decisiones en los proyectos de diseños. Estos espacios ofrecen, según mi visión, una oportunidad única para tocar y explorar los materiales, comprender sus características sensoriales y descubrir todas las potencialidades de los materiales. Yo pienso que las materiotecas no son solo archivos de formación técnica, sino también lugares que puedan inspirar, que dan inspiración y descubrimiento, donde diseñadores, investigadores, ¿por qué no? Artesanos también, pueden entrar en contacto directo con una amplia gama de materiales, tanto innovadores como tradicionales también. Sabemos que existen diferentes tipos de materiotecas, algunas dedicadas a materiales industriales, pero también hay materiotecas enfocadas en los materiales y las prácticas artesanales. Yo sé que existe una, por ejemplo, en China, en una región que ahora no recuerdo el nombre, pero que hay un colectivo de diseñadores y artesanos que crearon esta materioteca para tener todas las prácticas artesanales juntas y también los materiales juntos. Pero afortunadamente esta última materioteca no son tan frecuentes ni están tan difundidas. Sería necesario trabajar para crear muchas más con el fin de ampliar el acceso a estos recursos y amplificar el conocimiento de los materiales artesanales y sus posibilidades y también el hecho que puedan inspirar otra práctica. Sería extremadamente útil que cada materioteca contara también con un laboratorio para la experimentación, por ejemplo, un atelier. Hay una materioteca y al lado un atelier, un laboratorio donde se pueda usar el approccio, el enfoque del do-it-yourself materials con el objetivo de desarrollar materiales útiles para la transición sostenible. A esto se podría añadir también una sesión dedicada a los materiales desarrollados y producidos in situ, funcionando como verdaderos demostradores de la experimentación, por ejemplo, de materiales locales. De este modo, la materioteca no solo ofrecería recursos teóricos, sino también ejemplos tangibles de innovación aplicada, mostrando los resultados concretos de las actividades de investigación y desarrollo. Una estructura así concebida permitiría unir teoría y práctica también, permitiendo a los usuarios experimentar directamente con los materiales, modificarlos, probarlos y desarrollar nuevas soluciones. En el contexto de la formación sería un recurso valioso para los estudiantes de diseño, de arte, de artesanía, que podrían de esa manera adquirir competencias prácticas profundas. Para la investigación también representaría una plataforma ideal para experimentar y probar nuevas ideas, mientras que para las empresas y los profesionales sería también para ello una herramienta útil para tomar decisiones más informadas, evaluando materiales y técnicas innovadoras en función de criterios como lo que a la empresa le gusta mucho hoy al día, como sostenibilidad, estética y también rendimiento. En definitiva, dotar a las materiotecas de laboratorios experimentales, según mi visión, y también selecciones dedicadas a los materiales desarrollados in situ fortalecería su papel en la promoción de la cultura de los materiales y la transición hacia práctica más sostenible. Estos espacios podrían así convertirse en centros de innovación capaces de fomentar un diálogo continuo entre la tradición y las nuevas tecnologías, facilitando el desarrollo de materiales orientados hacia la economía circular.
Perfecto. Qué importante entonces el seguir manteniendo y creando nuevos conceptos de materioteca. Nos vamos acercando al final de la conversación y creo que se han tocado muchos aspectos que creo que son de bastante interés, pinceladas realmente de interés para nuestros oyentes. También pues, se nos quedan muchas cosas en el tintero, pero para finalizar quería preguntarte sobre cómo podríamos lograr una simbiosis ciencia y artesanía para implicarse unos y otros, que ya lo hemos mencionado, pero la forma, ¿no?, tangible de cómo poder conseguir esos impactos importantes. ¿Cómo crees que sería posible que se pueda dar esa colaboración entre artesanos e investigadores para obtener tanto resultados prácticos como científicos y que las dos cosas benefician a ambas partes.
Bueno, como ya he mencionado, esta colaboración seguro podría comenzar con la creación de espacios o eventos compartidos, crear laboratorios y materiotecas donde artesanos e investigadores y diseñadores puedan trabajar codo a codo, experimentando juntos e intercambiando conocimientos, dándose sugerencias y compartiendo las actividades. La coexistencia de estos espacios favorecería una interacción directa entre las prácticas artesanales y la investigación científica y la práctica del proyecto, haciendo posible el desarrollo de nuevos materiales y técnicas en un contexto de intercambio mutuo. Otro paso fundamental para hacer que la colaboración sea más efectiva podría ser facilitar el traspaso de conocimientos a través de plataformas de intercambio abierto, talleres y cursos formativos que involucren tanto a los artesanos como a los investigadores. Estas herramientas de intercambio podrían acelerar la innovación y la evolución de las prácticas artesanales, permitiendo a los investigadores aprender a las técnicas tradicionales y a los artesanos acceder a nuevas competencias y tecnologías. So, en definitiva, la llave para una simbiosis fructífera radica en construir una red de colaboración continua en que ciencia y artesanía se apoyen mutuamente. Ese enfoque podría llevar a soluciones que respeten el medio ambiente y al mismo tiempo innoven sin perder el contacto con la tradición, con la sociedad, generando beneficios concretos y duraderos para ambas comunidades.
La verdad es que me encanta que en la conversación has estado manteniendo el interés sobre esa relación entre tradición e innovación. Me gustaría seguir más, pero hemos llegado casi al final. Entonces, terminamos esta conversación con Valentina y yo querría acabar el podcast con que nos quedáramos con la idea de que hay muchas cosas todavía por hacer, ¿no? Mucho recorrido, porque creo que hay que seguir pensando, diseñando y creando alrededor de los materiales, que yo creo que ha sido una constante en toda esta conversación que he mantenido contigo. Muchas de las cosas que también hemos comentado pueden ayudarnos a razonar, creo yo, desde la artesanía de otra manera y que los planteamientos pues, sean menos superficiales cuando hablemos de los materiales. Dice la profesora Nitikul Nimkul-Rat de la Universidad de Toronto que la artesanía se entiende no solo como una forma de hacer cosas con las manos, sino también como una forma de pensar a través de la mano que manipula un material. Así pues, como dice también Glenn Adamson, editor del Journal of Modern Craft, que es una de las revistas, digamos, de impacto, de más impacto que hay en el sector o en el ámbito de la investigación en artesanía, la artesanía es un medio para pensar lógicamente a través de los sentidos. Esta interpretación sigue la noción de artesanía como una forma de pensar a través de prácticas de todo tipo. Y como concluyen Carol Gray y Gordon Barnett, de la escocesa Robert Gordon University, es como un proceso dinámico de aprendizaje y de comprensión a través de la experiencia material. Por lo tanto, como comentaba Valentina, un poco el proceso de fabricar objetos o artefactos y materiales a mano puede identificarse como una forma de pensar intelectualmente. Esto lo decía Yasen en su famoso libro. En palabras de la fallecida profesora australiana Sue Rowe, dado que el conocimiento de la artesanía o de cómo se construye un artefacto no está necesariamente disponible en palabras o ilustraciones, entonces los profesionales deben realizar estas prácticas y observaciones individuales mientras están trabajando con los propios materiales. Estas son experiencias que no solamente han tenido los artesanos, sino también, como nos ha comentado Valentina, surgen también en grupos de investigación como el suyo. Para que surgiera el conocimiento sobre esta relación, se llevó a cabo un compromiso pragmático con el material, las herramientas y la idea de la práctica en la historia. Esta forma de obtener un conocimiento de una práctica concreta, desde dentro de la propia práctica, seguía las nociones conocidas de manipulación y de manejabilidad que ya sobre las que reflexionaba hasta el propio Heidegger. Según el filósofo, el conocimiento o la forma de entender el mundo nace del propio proceso de manipulación de las cosas que nos rodean y no desde una contemplación desapegada de esas cosas, ¿no? Yo creo que estos pensamientos sin duda deben tener un impacto positivo y más tarde o más temprano en nuestras investigaciones. Y por otro lado, creo que a la artesanía le resulta muy interesante trabajar de esta manera, con el apoyo de la investigación sobre los materiales para mejorar o ampliar sus logros desde el taller. Creo que un artesano debe tener y tiene, como hemos visto en esta conversación, unos valores que provienen de un profundo conocimiento del oficio y de lo que quieren conseguir con su trabajo, manipulando los materiales y experimentando con ellos. De alguna forma, estos valores pues, le llevan al respeto por el trabajo de otros artesanos y otros profesionales. Y por eso es bueno que permanezca ese espíritu, que puede ser un espíritu apoyado por grupos de investigación como el de Valentina, o a través de materiotecas, que ha sido uno de los temas que hemos tocado al final, por lo que es bueno que ese espíritu pues, permanezca, y también el de la relación con la universidad. Esperamos pues, que nuestra invitada, de verdad Valentina, pues, sigas abordando proyectos de investigación, como nos has comentado, estos que estás, tenéis en marcha a nivel europeo, también los que desarrolláis en la Politécnica de Milán, y puedan ser pues, tanto más ambiciosos de los que nos has comentado y podamos tener noticia de vuestros nuevos enfoques pronto. Creo que estos elementos de reflexión para todos los que nos escucháis en el podcast os ayudarán sin duda a pensar en vuestros modelos de trabajo que tanto necesitamos para innovar, pero también en modelos de trabajo que nos sirven o que sirven para los artesanos. Para cerrar este episodio, pues he de decir que desde la Cátedra de Artesanía pues, tratamos de que artesanos, profesionales, estudiantes e investigadores que trabajan en distintos ámbitos, como quien nos acompaña, pues, nos ayuden a entender mucho mejor el presente y futuro de la artesanía, para que el sector pues, se pueda reafirmar y permita que sus talleres pues, puedan ser mucho más competitivos. Agradecemos a nuestra contertulia pues, habernos acercado hoy al interesante mundo de la artesanía a través de lo que implica respecto a los materiales, y sobre todo gracias por el trabajo que desarrollas relacionado con el tema que hoy nos ha ocupado. Creo que estas cuestiones sobre las que hemos hablado son buenos ejemplos con los que ayudar a poner en valor a la artesanía. Pues muchas gracias, Valentina. Espero que te hayas sentido a gusto con nosotros durante este ratito de conversación y un hasta pronto.
Manolo, gracias a ti, gracias a ustedes por la invitación y por esta conversación tan estimulante e interesante. Sí, claro, me he sentido realmente a gusto y valoro también la oportunidad de compartir mis reflexiones sobre el mundo de los materiales. Es siempre una ocasión de hablar de cosas que uno hace con mucho esfuerzo, con mucho amor. ha sido un placer participar, de verdad, y espero poder continuar en ese diálogo en el futuro. Hasta pronto y buen trabajo a todos.
Seguro que sí, Valentina. Bueno, queremos daros las gracias a aquellos que allá donde estéis pues nos podáis escuchar. Sabéis que de artesanía pronto va a tener otra conversación relacionada directa o indirectamente con un nuevo tema de interés para la artesanía. Estar atentos a nuestros canales, pues pronto lanzaremos otro episodio. Quiero dar las gracias al equipo técnico que hay detrás de este programa, con la profesora Valentina Roñoli, como son Rafa Armero y María Amo, que llevan la edición, a Rosario Martínez, la comunicación, y a Sari Zorio, que coordina que este episodio se pueda transmitir por el canal UPV Podcast. Dar las gracias a la Dirección General de Comercio, Artesanía y Consumo de la Generalitat Valenciana, que hacen posible esta iniciativa de la Cátedra de Artesanía, y del apoyo que tenemos siempre del Centro de Artesanía de la Comunidad Valenciana. Si queréis seguir la actualidad de lo que hacemos en la cátedra y escuchar anteriores episodios del podcast, podéis buscarlos a través del canal de la Universitat Politécnica de València, de nuestra web catedraartesania.com o de nuestro canal de Spotify. Para terminar, deciros hasta pronto a todos los artesanos y a los que amáis a la artesanía, que sois muchos y que nos seguís mes a mes o programa a programa. Nos volvemos a escuchar pronto en un próximo episodio. Hasta pronto.
Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que este episodio haya sido de utilidad para ti. Si es así, no dudes en dejarnos tus comentarios y compartirlo con otras personas que, como tú, puedan estar interesadas por este contenido. Recuerda que compartiremos más experiencias, inspiración y conocimiento en el próximo episodio. ¡No te lo pierdas! ¡Te esperamos!
Es una producción de UPV Podcast. Gracias por escucharnos.